En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Arranca la semana a lo grande. El Madrid y el Atleti se jugarán la Champions en Inglaterra. A ver si en plena época de Brexit son los equipos británicos los que salen de Europa. El Geta se las verá en la Liga Europa con el Ajax, el verdugo del Madrid, en la última Champions. Y por si fuera poco, como dirían los argentinos, se viene el clásico el miércoles. Barça-Real Madrid. Y que no pasa nada, que no pase nada, ni antes ni durante el partido. Que el público se comporte bien, porque como hay alguna ofensa, visto el precedente de ayer con el Rayo, el Madrid estaría en su derecho de forzar la suspensión del partido. Paco Gémez estará tomando nota desde Vallecas. Y además, tenemos recién aterrizadas a nuestras platas mundiales de balonmano y en el tramo final del programa sacaremos tiempo para hablar de las cosas que de verdad importan en la vida y en el deporte. Raúl Moles realiza Comenzamos. No hay muchos días que vengan con tal catarata de noticias, nos zambullimos en ellas con nuestro mapa de sonidos. Javi Rodríguez, buenas noches.
Y qué divertidas son, ¿qué tal Rodrigo? Buenas noches.
Este lunes hemos conocido los rivales para nuestros equipos 7 estrellas en Europa.
En la Champions, Real Madrid-Manchester City, ida 26 de febrero en el Bernabéu, la vuelta el 17 de marzo en Manchester. Lo valora Emilio Butragueño.
También hay que decir que nosotros somos un equipo acostumbrado a este tipo de partidos, tenemos jugadores con muchísima experiencia. Por eso digo que yo creo que va a ser muy atractivo para el aficionado.
Atlético de Madrid-Liverpool con la ida el 18 de febrero en el Metropolitano y la vuelta el 11 de marzo en Anfield. Jan Oblak habla de que no le asusta el Liverpool.
Bueno, no me asusta nada porque al final son grandes jugadores y no solo Liverpool, también otros equipos tienen grandes jugadores. Cada semana jugamos contra ellos y al final te acostumbras y quieres hacer cosas de la mejor manera. Hace su trabajo y ojalá contra ellos lo voy a hacer muy bien y ayudar al equipo para pasar a cuartos.
Además, Atalanta-Valencia y Nápoles-Barça.
Y en la Europa League el Getafe tendrá que ganarse el billete a octavos frente al Ajax.
Los holandeses que vienen de caer eliminados en la fase de grupos de la Champions serán el rival del equipo de Bordalás, que reconoce que quería un rival tan duro como el Ajax.
Personalmente, prefería un rival de entidad, un rival como el Ajax, es un equipo que me gusta, un rival que creo que atrae muchísimo al aficionado al fútbol y veremos una bonita eliminatoria, vamos a disfrutar.
Paco Gémez ha tomado la palabra tras la suspensión del Rayo Albacete.
El técnico rayista, que anoche no quiso pronunciarse, ha condenado los cánticos contra Roman Zozulia y desea que si vuelve a pasar en otro estadio algo similar, espera que suceda lo mismo. De hecho, reconoce que estará atento al clásico.
Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Aquí si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid, tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para el de Tarazona y tiene que ser lo mismo para el de la Antequera. Igual. Entonces, bueno, yo espero que mañana sea un partido de fútbol, un partido de deporte, un partido en el que no haya ninguna consigna política, un partido en el que no haya absolutamente nada. Ojalá sea así.
Y el clásico llega con la máxima igualdad en la clasificación.
Los blancos empataron gracias a un gol sobre la bocina de Benzema. Griezmann también participó en el empate del Barça en Anoeta. El delantero del conjunto azulgrana ha elogiado a su compatriota 48 horas del gran clásico.
Cada año es así, ¿no? Al final siempre le ponemos dudas, pero siempre él está cada año metiendo sus 15, 20 goles en la liga por temporada y al final es un gran delantero y lleva no sé cuántos años en el Madrid y para mí es de los mejores 9 que hay.
Mañana empieza la Copa del Rey con 4 equipos madrileños implicados.
3 de segunda y 1 de primera división. A las 8, Peña Sport Fuenlabrada, Cacereño Alcorcón, y a las 8 y cuarto, Tarazona Rayo Vallecano. A partir de las 9, Andorra Leganés. Los pepineros buscarán una alegría copera.
No deja de ser atractivo para los jugadores que menos minutos tienen, que jugarán. Es un torneo muy bonito para equipos que obviamente tenemos otros objetivos en la liga, ¿no? Entonces, es un viaje largo, sí, es un viaje incómodo también, a media semana, pero bueno, tampoco pasa nada, el partido está el domingo y habrá tiempo para recuperarnos.
Las guerreras ya están en Madrid con una plata colgada al cuello.
La delegación española ha llegado a Madrid hace un par de horas y han salido recibidas así en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Nerea Pena ha halagado el recibimiento.
Sí, la verdad que sí, muy contentas del recibimiento, del ver el cariño de la gente, y la verdad que se agradece un montón. La verdad que sí, ha sido un resultado histórico, muy sorprendente hasta para nosotras mismas el rendimiento que ha tenido el equipo, y la verdad que estamos súper contentas y ojalá y podamos celebrarlo esta noche como se merece.
Mañana vuelve la Euroliga al Palacio con la visita de un jugador especial.
Los blancos reciben al Milán de Sergio Rodríguez con la intención de mantenerse invictos en casa e incrementar su racha de 12 victorias ante los italianos.
Milán ha tenido siempre muy buenos equipos, muy buenos jugadores, con lo cual es siempre un equipo muy complicado. El año pasado recuerdo el partido aquí en el que empezamos muy detrás en el marcador, con Mike James haciendo una gran primera parte, luego fuimos capaces de dar la vuelta, ganamos allí, pero bueno, ellos han cambiado un poco el roster, tienen jugadores diferentes, como tú has dicho, Chacho, por supuesto, que genera muchísimo para el equipo, y Jorge, han empezado bien la temporada, y para nosotros es seguro un ejercicio de concentración y de esfuerzo importante mañana un partido como este.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 y además anotad este número de WhatsApp 660-265414. Si queréis ver el clásico del miércoles en la Fontana de Oro con el partido de la Onda, podéis escribir un mensaje y solicitarlo. Además, habrá un sorteo con muchas sorpresas. Allí estarán Rocío Moreno y Carlos Sánchez Blas animando la previa. Mensajes al 660-265414 con tus datos y a disfrutar. Hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído 2 tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Real Madrid.
And now we have Real Madrid.
Manchester City.
Real Madrid versus Manchester City.
Atletico Madrid.
And now it is the turn of another Spanish side, Club Atletico de Madrid.
FC Liverpool.
Liverpool, so.
Oh. Si hay un sorteo de Liga de Campeones, no puede haber nada más importante que eso. Real Madrid-Manchester City, la ida en el Bernabéu el 26 de febrero. Atlético de Madrid-Liverpool, la ida el 18 de ese mes de febrero en el Metropolitano. Además, Atalanta-Valencia, Nápoles-Barcelona y Borussia Dortmund-PSG, Chelsea-Bayern, Lyon-Juventus y Tottenham-Leipzig. Primeras reacciones, Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Suerte, Blas, lo que se dice suerte no hemos tenido.
No, pero tampoco hay mucha decepción en el Real Madrid ni en el madridismo, porque se considera que pueden batir al Manchester City de Guardiola, que es un gran equipo, el actual campeón inglés, pero que le cuesta, ¿no?, rendir en Europa, y además no está en su mejor momento de la temporada. Ya veremos a finales de febrero y a mediados de marzo cuando se juega la eliminatoria. La ida el 26 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, la vuelta el martes 17 de marzo en el Estadio Ciudad de Manchester. Es la segunda vez que se cruzan en una eliminatoria. Ya pasó en el camino hacia a Milán 2016, en aquella final que el Real Madrid consiguió batir al Atlético de Madrid, en semifinales 0-0 en Inglaterra, 1-0 en el Bernabéu, con gol de Gareth Bale en un partido bastante malo del equipo inglés. Recordará la gente incluso a un Yaya Touré en la mitad de la cancha con bastante peso. Vamos a escuchar reacciones, la de Emilio Butragueño, representante del Madrid, y la de Chiqui Begiristain, el director general del Manchester City.
Un gran rival, un rival muy potente en todos los sentidos, y yo creo que para el fútbol va a ser una eliminatoria apasionante. Este tipo de partidos es lo que hace crecer a este maravilloso deporte, y enfrente vamos a tener un rival que nos va a exigir todo lo mejor de nosotros, y confiamos en que seamos capaces de darlo.
Un duelo entre el mejor entrenador del mundo, Pep, y el Real Madrid siempre es interesante, ¿no? Y la vuelta allí, evidentemente, no solo va a ser Pep, sino que va a ser un equipo que está bien formado y preparado, y yo creo que ellos, evidentemente, el Madrid con un inicio un poco dudoso, pero al final siempre se van animando cuando llegan esos meses, o sea que lo va a hacer realmente interesante.
Atención a un detalle que vuelve a escocer en el seno del madridismo. La semana de los partidos de ida de la Copa de Europa juegan Real Madrid y Barcelona antes del clásico de la segunda vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero el Madrid juega el martes y el Barcelona el miércoles contra el Nápoles. Así que otra vez tiene 24 horas menos de descanso, que sumadas a las 29 de esta semana, ya digo, Rodri, que escuecen bastante dentro del seno del Real Madrid. Pero bueno, este es el primer paso para estar en la final, Ataturk Estambul 2020.
El City no es el equipo casi invencible de otras temporadas, pero es todo esto dicho un 16 de diciembre, a dos meses vista todavía, y con los elementos de juicio que tenemos ahora. Veremos cómo pinta todo de aquí al mes de febrero. Y el Atlético de Madrid, Bonilla, el campeón de Europa, quizá el mejor equipo del mundo ahora, cosa que vamos a ver esta misma semana.
El 18 de febrero se jugarán en el Metropolitano la ida, el 11 de marzo en Anfield la vuelta. Es el actual campeón de Europa, actual líder de la Premier. Ha quedado también líder del grupo E de esta fase de grupos, por delante de Nápoles, Salzburgo y Genk. Pero ojo, el Nápoles ganó en Italia 2-0 y empató a 1 en Anfield. Por lo tanto, ahí sí que se puede mirar el Atlético de Madrid, que ya eliminó al conjunto del Liverpool en el 2010 en la Europa League, que posteriormente ganó el conjunto colchonero, y que evidentemente no va a ser un rival fácil, pero creo que no va a ser un rival fácil para ninguno de los dos. Escuchamos a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y a Clemente Villaverde, gerente del club rojiblanco.
Bueno, yo creo que el problema lo tiene Liverpool, preparándonos para este partido. Pero bueno, vamos a estar preparados siempre.
¿El favorito al Atlético de Madrid ante el Liverpool?
Yo creo que siempre todas las eliminatorias están al 50-50.
¿Tuviese que descartar uno antes del sorteo? ¿Pero hubiese descartado al Liverpool, presidente?
No, ¿por qué? Si nos tenía que tocar uno, pues si nos ha tocado el Liverpool, pues fenomenal. Aquí estamos, porque me gusta Liverpool, la ciudad, los Beatles, me gusta todo.
Sí, y porque es el reciente campeón, o sea que al final creo que tiene todos los condicionantes para ser declarado así, ¿no? El mejor equipo de Europa. No, creo que queda poco más que decir. En ese sentido, nosotros tendremos que hacer valer pues también nuestro trabajo, la experiencia que tenemos también en este tipo de competiciones, y yo estoy seguro que nosotros no se lo vamos a poner nada fácil al campeón de Europa.
Y de las palabras de los dirigentes a las palabras del vestuario, Jan Oblak hablaba así del conjunto de los Red, nada más enterarse de lo que le había facilitado el sorteo al Atlético de Madrid.
Nos ha tocado Liverpool, un equipo grande, un equipo con grandes jugadores, así que
vamos a entrar al partido con mucha ilusión y espero que en el campo mostramos todo lo necesario para pasarlo a un cuarto. Sí, seguramente que es de los mejores equipos que hay. Año pasado han ganado la Champions, en Premier están primeros, están jugando muy bien, pero en final son dos partidos y yo creo que con cualquier es complicado y bueno, contra Liverpool va a ser muy complicado, pero no tengo ninguna duda que si hacemos las cosas bien puede salir bien y ojalá pasamos a cuartos.
Las entradas se van a comenzar a vender mañana en el Estadio Metropolitano. Van a tener 48 horas los socios del club, abonados y no abonados. Unas entradas que oscilan entre los 50 y los 70 euros. A partir de esas 48 horas, el público en general va a poder comprar ya esas localidades para presenciar el choque en el Estadio Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Liverpool.
Y Jürgen Klopp ha atendido a los medios del club en su hotel de concentración de Doha, donde aguarda la disputa de la semifinal del Mundial de Clubes ante los Rayados de Monterrey, y ha hablado del Atleti y ha hablado de Simeone.
Sí, ha dicho que es una eliminatoria dura e intensa para los dos equipos, que ha sido un resultado interesante. Antes del sorteo pensé que nos tocaría ir a Madrid ante uno de los dos clubes de la ciudad, y así ha sido. De Madrid solo tenemos recuerdos fantásticos todos nosotros, así que eso es genial, pero esta vez jugamos con el Atlético como local. Y también ha comentado que tenemos una buena eliminatoria con dos partidos difíciles, como debe ser, pero como solemos decir, no creo que el señor Simeone esté corriendo por el salón de su casa y esté feliz porque le haya tocado el Liverpool. Nos vamos a enfrentar dos equipos acostumbrados a jugar fútbol intenso y con diferentes estilos.
Es un partidazo, es un lujo para el fútbol, igual que también la eliminatoria del Real Madrid frente al Manchester City. Tenemos a Joao Félix ahora en Turín, recibiendo el Golden Boy de Tuttosport, ¿no?
Sí, Tuttosport le entrega esta tarde en Turín a Joao Félix el premio Golden Boy, premio al mejor jugador menor de 21 años del fútbol europeo de la pasada campaña. Ya ha llegado hace unas horas el futbolista portugués a tierras italianas, donde, como te digo, va a recibir el premio de manos de Tuttosport.
¿Y qué pasa con el calendario? Que sé que tienes ganas de decir algo.
Sí, ese calendario asimétrico que se inventó la Liga de Fútbol Profesional, pues fíjate, entre eliminatoria y entre partido y partido de la eliminatoria de octavos del Atlético de Madrid ante el Liverpool, el conjunto rojiblanco se va a medir al Real Madrid en el Bernabéu, al Valencia en Mestalla, al Liverpool en el Metropolitano, al Villarreal en el Metropolitano, al Sevilla en el Metropolitano, al Liverpool en Anfield y al Athletic de Bilbao en San Mamés.
Es lo que tiene ser un equipo grande, Bonilla.
Sí, y el calendario asimétrico que decíamos antes.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Alberto López Frau, buenas noches.
Muy buenas, Rodri, y buenas noches.
Si nos anticipamos una semana y esto fuera la lotería de Navidad y Giorgio Marchetti fuera un niño de San Ildefonso, lo cual sería ya mucho imaginar, el gordo sería para el Atleti, ¿no?
Sí, sin duda, el gordo sería para el Atleti. Es verdad que la Champions nos demuestra temporada tras temporada que las predicciones que podemos hacer en diciembre a veces no tienen nada que ver con lo que después sucede en febrero, pero hay un dato objetivo, que el Liverpool es el vigente campeón de Europa, que el Liverpool es el líder de la Premier con 10 puntos de ventaja ahora mismo sobre el segundo, que es el Leicester, y que el Liverpool es uno de los equipos que mejor fútbol practican en el mundo en la actualidad. Por lo tanto, era el rival más complicado del bombo, ahora mismo, en diciembre.
Le vamos a poner muchos titulares a ese partido o a esa eliminatoria antes de que empiece. Uno de ellos seguro que es quizá el mejor ataque de Europa contra una de las mejores defensas.
Sí, el mejor ataque de Europa, seguro. Una de las mejores defensas, quizá en formación, aunque es verdad que el Atleti en casa, atrás, está sólido. Uno lo compara con la defensa del Atleti de las dos finales de Champions, de Lisboa en 2014 y de Milán en 2015, y a mí la defensa actual se me queda corta. Sí, la comparamos con aquella. Pero sí, además es un duelo de estilos muy bonito, o sea, un equipo muy vertical, muy directo, muy atrevido, contra otro que yo sigo diciendo lo mismo, que está en formación, pero que tiene mucho talento y que tiene al Cholo Simeone en el banquillo, que es que ahora parece que el Cholo Simeone, no sé, cuando se habla de él, parece que se olvida lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, y lo hemos comentado aquí ya muchos días. Tiene una plantilla con muchos jugadores nuevos, y el Cholo, si hay, yo lo decía Klopp hoy, que no se imaginaba al Cholo corriendo, ¿no? Por el salón de su casa. Pero yo creo que el Klopp tampoco está corriendo de alegría por el salón de la suya.
Has dicho que, sin duda para ti, Mané, Salah, Firmino, mejor tridente de Europa, mejor incluso que Messi, Suárez y Griezmann.
Son muy distintos, pero al nivel, ahora mismo están al nivel y los datos lo demuestran y la trayectoria del Liverpool en su liga y en Europa lo demuestran también. Es verdad que mediáticamente, por nombre, suena más el del Barcelona, pero no tienen absolutamente nada que envidiar.
Son dos equipos de autor, el Liverpool de Klopp y el City de Guardiola, ¿no? Eso seguro, cada uno con sus armas, pero dos equipos forjados a imagen y semejanza de sus técnicos.
Sí, sin lugar a dudas. La eliminatoria del Madrid con el City es preciosa. También es un duelo de estilos, de contrastes. A Guardiola no le ha ido bien desde que se fue del Barcelona casi nunca cuando se ha enfrentado a un equipo español y al Real Madrid tampoco. Y bueno, ahora mismo parece que el Madrid pueda estar mejor porque en la Liga está mejor, está compitiendo mejor. El City ahora mismo es tercero en la Premier. Está a 14 puntos, nada más y nada menos que del Liverpool, que sorprende muchísimo. Pero viene de hacer un partidazo ayer ante el Arsenal con un Kevin De Bruyne al que si respetan las lesiones, estamos hablando probablemente del mejor mediapunta de Europa, sin ánimo de confundirnos. Y además, que esté mal en la Liga lo podemos ver de dos formas. Es verdad que el equipo está menos redondo, está compitiendo peor, pero quizás se pueda centrar más en la Champions. Y al City en las últimas temporadas, además de cierta fragilidad en área propia, le había penalizado mucho el calendario. No tener una plantilla excesivamente larga, pese a que se gasta mucho dinero, y en la Champions eso le terminaba pasando factura. Y ahora quizás se pueda centrar más en la Liga de Campeones porque la Liga la tiene prácticamente imposible.
Silva tiene cada vez un rol más marginal. ¿Cómo le va a Rodri, que ha jugado incluso de central y ahora parece que ya más en el medio, ¿no?, con Gundogan?
Sí, se está convirtiendo en un jugador importante. Ayer, de hecho, Guardiola dispuso un sistema en 4-2-3-1 con Rodri y Gundogan, efectivamente, en el doble pivote. Yo creo que lo hizo también para favorecer a De Bruyne, lo de jugar con un doble pivote, porque no es algo excesivamente habitual en Guardiola, pero que De Bruyne pueda jugar con muchísima libertad, retrasar su posición o adelantarla en función de cómo vea él la jugada o el momento del partido, porque es un jugador que tácticamente es muy inteligente. Él mismo en rueda de prensa lo dijo ayer, que él buscaba la espalda de Torreira y de Guendouzi en todo momento, de los mediocentros del Arsenal, y yo creo que Guardiola quiso blindarle, pero Rodri se está convirtiendo en un jugador muy importante. En un City que tiene problemas en el centro de la defensa, efectivamente, le hemos visto de central le da mucha salida de balón al equipo porque es un jugador con muy buen pie, pero sobre todo en el centro del campo se está convirtiendo en ese medio centro que es fundamental en un equipo de Guardiola.
Del resto de emparejamientos, ¿en qué te apetece detenerte más?
La verdad es que probablemente son los emparejamientos de octavos de final de más nivel de los últimos años. Hay un Chelsea-Bayern de Múnich muy abierto también, reedición de la final de 2012, de aquella victoria sorprendente del Chelsea de Di Matteo en el Allianz Arena. La eliminatoria entre Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, que a priori puede parecer que es muy favorito el Paris Saint-Germain, yo quiero verlo, porque el Borussia Dortmund es capaz de lo mejor y de lo peor, y en transición es un equipo que puede hacer muchísimo daño al PSG. Es verdad que es un equipo tremendamente irregular, pero yo no veo tan claro el favoritismo del Paris Saint-Germain todavía en esa eliminatoria. El Valencia creo que ha tenido fortuna, el Atalanta está ahí por méritos propios, pero creo que el Valencia además tiene una plantilla superior a la del Atalanta. El Tottenham-Leipzig lo veo igualadísimo. El Tottenham la verdad es que está yendo a más desde que llegó Mourinho. Está reaccionando muy bien en la Liga. Y el Leipzig ahora mismo es líder de la Bundesliga. Un equipo además con virtudes similares a las del Tottenham, que en transición hace muchísimo daño. Un equipo con mucha pegada, con un Timo Werner que ahora mismo es uno de los mejores delanteros del fútbol europeo. Veo más desequilibrada la eliminatoria entre Olympique de Lyon y Juventus. Veo a la Juve muy favorita. Además, el Olympique de Lyon este fin de semana ha perdido dos jugadores clave que probablemente no van a llegar a la eliminatoria. Uno es Memphis Depay, el delantero holandés. Otro es René Adelaide, el francés, que le vimos destacar en el Europeo Sub-21. Los dos con un problema de rodilla. Esa eliminatoria la veo bastante clara para la Juve y también veo bastante clara la eliminatoria a favor del Barcelona en su enfrentamiento con el Nápoles.
Y déjame preguntarte también por el Ajax, que es el rival del Getafe en el Coliseum. Otra pedazo de eliminatoria y otro choque de estilos antagónicos.
Sí, justo te iba a destacar eso. La eliminatoria es preciosa y la verdad es que premia un poco la trayectoria del Getafe. El Getafe se va a enfrentar al uno de los semifinalistas de la Liga de Campeones de la temporada pasada y por un minuto no al finalista. O sea que es verdad que el Ajax no pasa por el mejor momento de la temporada. Ahora viene de tres derrotas consecutivas ante el Valencia, muy dolorosa porque supuso la eliminación de la Champions. Perdió ante el AZ Alkmaar este fin de semana, 1-0. Ahora mismo comparte el liderato con el AZ, los dos empatados a 41 puntos. Es un equipo que ya lo sabemos, que perdió a Frenkie de Jong, que perdió a Mathijs de Ligt, dos puntales, pero que sigue teniendo arriba futbolistas que marcan la diferencia. Hakim Ziyech, Dusan Tadic, por supuesto, el veterano Huntelaar, que en Liga juega más que en Europa, pero que sigue ahí, con Van de Beek, que el Madrid y media Europa está detrás de él. Y un equipo que ha encontrado dos centrocampistas en Edson Álvarez y en Lisandro Martínez, que eran centrales y que sin alcanzar el nivel de la pareja Sone de Jong de la temporada pasada, también lo están haciendo bien. O sea que es una eliminatoria, es un contraste de estilos, pero el Getafe, tal y como plantea los partidos Bordalás y cómo responde el Getafe, yo creo que le va a plantar cara al Ajax. Me cuesta dar un favorito. Yo diría que la eliminatoria, bueno, a lo mejor 65-55, pero ligeramente favorito el Ajax solamente.
Nos lo vamos a pasar muy bien, eso seguro. Gracias, Alberto.
Un abrazo, Rodri, y gracias a vosotros.
El clásico, faltan solo dos días y creo que de aquí a que pite el inicio Hernández Hernández van a pasar muchas cosas. Empezando por lo deportivo, Blas, vuelve Mendy, regresa Casemiro, así que a Zidane le sobra un centrocampista.
Sí, tiene dos dudas, o bueno, tenemos dos dudas respecto al once de Zidane el próximo miércoles a las 8 en el Camp Nou: Modric o Isco, Gareth Bale o Rodrigo Goes. Una duda que sería impensable hace algunos años, pero Bale ha desaparecido de los partidos, ayer apenas unos minutos en la segunda parte, y es una duda razonable. Como tú dices, lo demás bastante claro, con la defensa Mendy lateral izquierdo y los demás, los habituales titulares, Courtois, por supuesto, Valverde y Casemiro limpio de tarjetas, Benzema arriba. Bueno, lo tiene bastante claro Zidane, con el subidón, Rodri, de haber puntuado ayer en el minuto 95 con un gran Benzema y un colosal Courtois, que salvó el 2-0 de Manu Vallejo en el 92 y fue capital en la jugada previa a la diana del empate de Karim Benzema.
Por cierto, ya ha sido la comida de Navidad de la plantilla y a Hazard se le ha visto cojeando, sin muletas pero cojeando. Su objetivo es llegar a los octavos de la Champions. Y ahora lo extradeportivo, hoy la noticia es que Tsunami redobla su intención de liarla, ha empapelado algunas marquesinas en Barcelona con la convocatoria y se confirma, Blas, que los dos equipos van a salir juntos del mismo hotel, el Princesa Sofía, que está tan solo 500 metros del Camp Nou.
Sí, es evidente que va a ser una jornada difícil. Nosotros lo que podemos trasladar desde Onda Madrid es que el Real Madrid como club, como institución, está moderadamente tranquilo, que va a atender a las normas de seguridad de su jefe de seguridad, del Ministerio del Interior, de los Mossos, de la Policía Nacional, para evitar cualquier tipo de conflicto, y que va a viajar en el día, no porque sea un partido especial, sino porque siempre lo hace cuando el partido es moderadamente tarde. Como tú dices, es un hotel que está aproximadamente a 700 metros del Camp Nou, para el que no conozca Barcelona ni este complejo hotelero, y aproximadamente a la hora de comer se van a juntar los dos equipos, no van a coincidir en las zonas comunes, pero para favorecer el dispositivo de seguridad van a ir juntos en autocares diferentes hacia el escenario del partido.
Fernando Manso conoce ese y todos los caminos que conducen a todos los estadios, porque ha llevado al autobús del Real Madrid durante muchos años. Hola, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuántos años llevando al Madrid?
15 años.
15 años. Ir al Camp Nou, imagino que siempre ha sido problemático, y tanto que a veces no has sido tú, ¿no?, el que ha llevado al equipo.
No, lo cierto es que directamente al Nou Camp el Real Madrid nunca ha llevado su coche propio. Siempre han alquilado uno en Barcelona y lo siguen haciendo y lo harán también el próximo miércoles, si no cambian de idea, y más según están las cosas.
O sea, que es un conductor de allí, ¿por qué? ¿Porque se supone que se minimizaba algún tipo de riesgo, o cuál era el motivo?
Bueno, sí, eso es lo que siempre trataban en las reuniones que tenían de seguridad antes del partido. Entonces, ni el Barcelona trae su autobús cuando se juega en el Madrid, en el Bernabéu, ni el Real Madrid llevaba el suyo cuando se jugaba en el Nou Camp.
Pues a ese le caía de todo, ¿eh? Cuando el autobús se detenía en la rampa esa donde antes entraba el Camp Nou, a ese le ha caído de todo.
Pues sí, es cierto, y más de una vez ha coincidido que según entraba en la rampa, ahora ya entran por otra distinta, pero bueno, ya hace años, pero hace bastante tiempo, pues al entrar te rompían alguna luna, salían a cambiar el autobús para el término del partido y te volvían a romper. O sea, fueron unos años que estaban un poquitín un poquitín alterados seguidores del Barcelona.
Y es verdad que en previsión de que algo gordo pudiera pasar, el club alquilaba dos autobuses para dando casi por hecho que cuando rompieran la luna uno, por lo menos habría otro para regresar al aeropuerto.
A mí me han roto lunas y se ha llegado a poner otro autobús, pero no porque ya se sabría que iba a pasar ni nada de eso, no, es sobre la marcha. Si al entrar te rompen un autobús y no puedes ir al aeropuerto con ese autobús, pues hay tiempo durante el partido para que otro autobús esté ya esperando en el estadio cuando finaliza el partido. Sí, nos ha pasado, Nos ha pasado eso.
Ahora las lunas son mejores, ¿no?, que las de antes.
Sí, bueno, son igual que las de antes, nada más que antes yo recuerdo el primer autobús que solamente era una luna, no era una luna sencilla porque no había dobles en aquella época, hablamos del 2001, 2002. Luego ya empezaron a poner doble luna en los autocares para más seguridad y entonces el Real Madrid siempre ya, desde esa época ya las ha llevado.
¿Y cuál es el ambiente más hostil que usted ha sufrido?
Bueno, ¿cuál de tantos? De muchos que hemos pasado, Pero sí... hay varios, pero uno de ellos yo creo que fue el más fuerte. Fue en La Coruña, estaba Vicente del Bosque y Tony Grande de Mister, y entonces nos rompieron, creo recordar que fueron 7 lunas, destrozaron el autobús.
7 lunas, casi nada.
Sí, yo siempre culpé que la policía conmigo siempre se ha portado bien, pero en aquel partido nos dejaron más solo que la una, había poca seguridad. Nos dejaron pasar por un callejón sin salida de personas, de aficionados del Deportivo de La Coruña, y lo destrozaron. Vamos. Entonces ahí, por ejemplo, pues ya tuvieron que poner otro autobús. Y yo, pues como pudimos con plásticos y tal, pues regresamos a Madrid hasta para ser reparado en Madrid el autobús.
¿Y eso cómo se vive desde dentro? ¿Los jugadores están tensos, gritan, dicen algo o están tan acostumbrados, desgraciadamente, a que cosas así sucedan que tampoco lo dan más importancia?
Mira, lo de el Deportivo en Coruña, aquello fue tremendo, porque a los 2 minutos de salir del hotel María Pita ya empezaron a tirar botellas de la Cruz Blanca, botellones, hasta de vino nos tiraban, ¿no? Recuerdo que Roberto Carlos tirándose por el suelo por las lunas que nos rompían, porque una de ellas fue donde él iba. Entonces, pero tirado verdaderamente en el suelo, en el pasillo del autobús, Tony Grande. Aquello fue, pero también en Sevilla nos han dado caña.
Sí, también es uno de los estadios.
Muchas lunas, ya ha habido hasta, han intentado incendiar el autobús, o sea que donde más han atacado ha sido en Coruña y Sevilla, y en Valencia también hace años, estando Vicente del Bosque, era cuando más fieras estaban. Últimamente ya, pues la policía lo protege mejor, cambia ya de itinerarios, y entonces pues no pasa tantas cosas graves como pasaba hace años.
¿Y cree que todo eso que a veces sucede influye a los jugadores, que bajan nerviosos al vestuario, que les puede pasar factura, ¿no? Porque al final es un trago. Si crees que te pueden abrir la cabeza de una pedrada o de un lanzamiento del objeto que sea, pues como que luego a lo mejor no uno no está como para pensar solo en el juego.
Bueno, yo siempre pensaba en los jugadores y ellos pues pensarán en la seguridad de ellos y también en el partido, pero sí es cierto que tienen que amedrentarse un poquito porque, oye, no es igual que vayas tranquilo a disfrutar un partido que nada tiene que ver con altercados de esa categoría, se juega en un campo de fútbol, en un estadio, y para de contar. Yo es que no entiendo cómo pueden llegar a hacer eso a los tocares, pero sí es cierto que tienen que estar un poquitín preocupados por su seguridad, y ahora pues en este caso más todavía por todo lo que se está hablando. Igual van allí y les protegen de tal forma que no va a pasar nada, y seguro que no pasa nada. Ellos que vayan tranquilo, disputen el partido, y yo creo, ya digo y repito, que no es como antes. Ahora la seguridad es tremenda alrededor de los jugadores, no todo ha cambiado. Antes pues nos esperaban en sitios, en calles, que sabía que el autobús iba precisamente por allí. Yo recuerdo que hablando con Julio Tendal, el jefe de seguridad del Real Madrid, le decía: Julio, que me han dicho que cambiemos el itinerario, que nos están esperando ahí, justo. No, es que la policía, que tenemos un itinerario marcado, y que marcado, la seguridad es lo primero. Pasábamos por aquella calle, concretamente por ante el Corte Inglés, y nos cepillaban lunas.
Madre mía. Bueno, afortunadamente, como usted dice, las cosas van cambiando, y seguramente más en un día como el miércoles, que hay tanto aviso y sobreaviso de lo que puede suceder. Fernando, ha sido un placer charlar con usted este ratito, se lo agradecemos mucho.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y que gane el mejor y ojalá que sea el Madrid y que no pase absolutamente nada a ninguno.
Eso es. Después de lo de ayer en Vallecas, dice Paco Gémez que va a estar muy atento a lo que pase en Barcelona. Lo que pasó ayer en Vallecas pasó y está trayendo consecuencias. Da la sensación de que siempre hay un follón que está al caer en el Rayo y que la tranquilidad o no existe o no dura mucho tiempo. Ahora lo de Zozulia, que además se veía venir, y eso casi es lo peor. Volodymyr Kuzmenko es el agente de Roman Zozulia. Hola, Volodymyr, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está Roman hoy?
No está mejor que ayer.
Uh-huh. ¿Qué piensa? ¿Qué lectura hace Roman Zozulia? ¿Qué sensaciones le produce lo que pasó ayer?
Bueno, es triste lo que ha pasado ayer y esperamos que sea un ejemplo para cambiar ya todas estas cosas y por fin terminar ya con todos estos cánticos.
¿La suspensión del partido era la mejor opción para él?
No, de eso la verdad es que no voy a opinar. Suspendieron el partido entre todas partes, ¿no? Entonces yo no puedo decir al respecto nada.
Si pudiera Roman dirigirse a usted mismo, a la afición que le insultó, ¿qué les diría Roman o qué les diría usted?
Pero a afición, ¿cuál?
Sí, a la parte de la afición del Rayo que insultó ayer. ¿Qué le diría usted o qué cree que tendría ganas de decirles en Roman?
Que dejen ya engañar a ellos mismos y a los demás gente sobre fotos y las demás cosas.
Ya es un asunto de Estado, ¿no? El presidente de Ucrania ha apoyado esta tarde públicamente a Zozulia y dice que es un auténtico patriota.
Sí, recibimos apoyo por parte de gente muy importante. Uno de ellos es el presidente de Ucrania y mucho otros gente muy importante. Embajador de Ucrania en España, presidente de la Federación de Ucrania de Fútbol y mucha gente más. Bueno, y claro, aquí en España también de AFE y de mucha gente, la Liga, Federación.
Yo en política no me voy a meter, además creo que es muy complicado valorar algo que sucede a 3.000 kilómetros en esa región de Donbass, donde hay un conflicto abierto con Rusia, pero teniendo eso claro y que Román solo es un patriota, ¿cree usted que se ha podido equivocar alguna vez haciéndose fotos? Ahora recuerdo, por ejemplo, una en la que señala un marcador con los dígitos 1488, que tiene un significado nazi, o alguna con alguna esvástica detrás. ¿Cree que se ha equivocado, Román? ¿Usted le ha aconsejado que deje de hacer eso, que no lo haga más?
A ver, estas fotos han sido hace muchísimo tiempo que Román no podría ni imaginar que va a venir a España. Pues por un lado, por otro lado, aquello partido de baloncesto ha sido un partido como benéfico para ayudas a los hospitales entre equipo de Dnipro y otro equipo, no recuerdo cuál. Y ha sido, la verdad es que, un resultado, perdona por decir, flipante. Único que Chico hizo, porque 1488 es un resultado de 3 horas de jugada para el público, como repito, como benéfico, un resultado, la verdad es que flipante. Y únicamente lo que hizo Chico, y no solamente él, hizo una foto enseñando el resultado. El número 18 de su camiseta. ¿No hay jugadores en España con número 18 en camiseta?
Sí los hay. Sí los hay, está dentro de los 25. Me gustaría preguntarle, con respecto a lo que pasó ayer, se ha sentado un precedente. Nunca había ocurrido una suspensión por un motivo así. Pero recuerdo que, por ejemplo, en Ucrania, el mes pasado, los brasileños Tyson y Dentinho fueron insultados por ser negros, salieron del campo llorando, e incluso a Tyson vio la roja por denunciarlo. Al final son casos que podríamos pensar que son equivalentes, ¿no? Y no ha pasado lo mismo en un lugar y en otro.
Sí, la verdad es que no ha pasado, pero con eso hay que luchar de alguna manera y hay que poner fin a eso. Yo no voy a defender ni lo que están haciendo gente en Ucrania y en otros países. expresando así, de esta manera, insultando a jugadores de fútbol, pero ojalá que con eso servirá ya como un ejemplo. Uh-huh. Y de alguna manera tomará medidas.
Pues ojalá, y yo creo que eso es lo mejor que podemos pensar, después de lo que sucedió ayer también en Vallecas, que todo esto sirva como ejemplo. Le deseo que Roman marque muchos goles, ¿eh? Y que la próxima vez que hablemos, que sea por eso, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y la verdad es que me gustaría añadir que solo un ejemplo, para que gente dejen ya de leer interpretaciones de estas fotos y un poco, a lo mejor, no sé, piensan que incluso un presidente de un país no va a apoyar a un nazi.
Parece que sí. Volodymyr, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Silvia García y Ramón Grosso fueron de los primeros invitados del partido de las 9. Aquel día nos enteramos de que se habían propuesto hacer que algunas niñas de uno de los países más pobres de África fueran olímpicas en 2024. Y como muchas grandes ideas, en aquel momento parecía delirante, pero el sueño está más cerca. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues efectivamente, y para contarnos en qué consiste este avance, un avance sustancial que se produce estas Navidades, disfrutamos esta noche con la visita del presidente de la Fundación Ramón Grosso y la flamante directora técnica de la Federación de Gimnasia en Chad, Silvia García.
Silvia, Ramón, ya sabéis que estáis en vuestra casa, bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El Chad es un país que está debajo de Libia, está entre Níger y Sudán. Ya hemos hablado de ello, pero no viene mal recordarlo y remarcarlo. ¿Cuál es la realidad de las niñas y de la mujer en el Chad?
Pues la realidad de las niñas y de las mujeres es terrible, es dantesca. Hay que vivirlo y conocerlo de primera mano para realmente conocer el grado de estado lamentable en el que viven. Es, sobre todo las niñas, es la parte más baja de la sociedad. No se las considera para nada, incluso se las casa con 12 años en matrimonios forzados, siguen teniendo ablaciones, mutilaciones genitales. Y cuando tienen las reglas, se las aparta de la familia, de los amigos, del colegio. Es terrible la situación de las niñas allí, es lamentable.
Sigue activo Boko Haram también.
Sí, sigue activo Boko Haram.
Lo cual ya nos da una idea de cómo está el país. Y no es que de repente hayáis aterrizado allí y os hayáis propuesto formar gimnastas. Antes habéis empezado con la alimentación, con la educación, y la cosa ha ido y está yendo también. Que os propusisteis ese sueño que parecía delirante, que tampoco creo que se trate de hacer grandes profesionales que ganen mucho dinero en su futuro con la gimnasia, pero sí de transformar una realidad. Y en eso estáis justo en este momento crucial en este proceso, ¿no?
Pues lo primero que hizo la fundación fue, como tú bien dices, llevar alimentos, agua. Hicimos pozos de agua en el colegio y colaborar con este colegio, con San Francisco Javier, en Tucra, para darles un futuro mejor a los niños. Y luego hemos utilizado el deporte como una herramienta de motivación, como una escuela de valores y también como un motor de integración para que los niños vayan al colegio, estudien y se formen. Porque al final, como tú bien dices, no buscamos grandes deportistas ni grandes atletas, sí grandes abogados de futuro, grandes maestros de futuro, que además tengan los valores que te da el deporte. Y la verdad es que está siendo un exitazo brutal. Yo he vivido el deporte toda mi vida, conozco bien el deporte, y es la prueba fehaciente de que el deporte puede cambiar la vida de mucha gente.
¿Qué metamorfosis, yendo un poco ahí a eso, qué metamorfosis habéis visto en las niñas? Seguramente tengáis en la mente alguna de ellas en concreto, o alguna situación muy particular, gracias a la gimnasia.
En el caso de la gimnasia en concreto, desde el primer viaje que hicimos, que yo me encontré con un grupo de niñas que no sabían ni lo que era el deporte, a día de hoy, el último viaje que hemos hecho ha sido a principios de noviembre, yo llego a una sala de gimnasia que se construyó con donaciones y me encuentro una entrenadora, que es una de las chicas más mayores, que ya es capaz de dirigir el grupo, y un grupo de entrenamiento reglado, con bien organizado y entrenando realmente, o sea, con lo que es un entrenamiento de gimnasia. Con todo lo que conlleva, no me refiero solo a la parte técnica de aprender elementos, sino de disciplina, de organización, de saber organizar un grupo, me refiero por parte de la entrenadora. Para mí es un sueño, o sea, es algo que no me podía ni imaginar que iba a pasar así.
Está pasando, y como está pasando bien, la idea de hacer las Olímpicas nace hace 3 años, más o menos.
4, ¿no?
4 sí. Años.
Esto es que nos lo planteamos desde el principio casi, ¿eh? Ya sabes que te hablamos la otra vez que el padre Camil es el motor de todo esto y él me lo propuso enseguida. Y bueno, ¿y por qué no vamos a unos Juegos Olímpicos? Y dije, pues ¿por qué no? Y bueno, lo que pasa es que es verdad que luego en la realidad te das cuenta que hay muchísimas barreras que saltar y sobre todo esta última época ha sido la parte burocrática de conseguir que vengan aquí, porque parecía tan fácil como pues que vengan aquí, o a lo mejor era difícil encontrar una familia que las acogiera o tal. No, todo eso fue facilísimo. El problema fue la parte burocrática. Entonces, es una de las cosas que esperamos que a partir del viernes se solucione.
Porque esta no es una semana cualquiera, en este tránsito maravilloso. ¿En qué punto estamos? ¿Por qué esta es una semana crucial?
Pues porque mañana llega a Madrid el presidente del Comité Olímpico Chadiano, Abacar Yarmar, y viene porque va a firmar un convenio con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, para precisamente estrechar lazos, para que ese tipo de problemas que nos surgen a nivel burocrático, de visados y conseguir ayudas o lo que sea muchísimo más fácil, ya que ambos comités unidos apostarán por el proyecto.
Es la gran noticia de las Navidades, la visita del presidente del Comité Olímpico del Chad, pero seguro que en Navidades tenéis una agenda muy apretada. Sabemos que la Fundación, que los proyectos de Silvia, tanto ahí como en Pozuelo, son muy navideños. Me gustaría un poco que nos adelantarais qué agenda de Navidades tenéis y ya de paso que hiciéramos un poco balance de 2019.
Yo te cuento la agenda de gimnasia y realmente hacer balance. Nosotros mañana empezamos con la gala de Navidad, es algo ya institucional en Pozuelo. Hacemos 3 días de gala de gimnasia en la cual las niñas y los niños de la escuela y los niños y las niñas del club y las niñas de la escuela de chat hacen una actuación para los padres. Evidentemente las niñas de chat lo hacen a través de un vídeo que grabamos cuando estuvimos ahí en noviembre. Y bueno, pues son días de locura, de nervios, de excitación, pero también de grandes satisfacciones, la verdad.
Bueno, el balance, pues ha habido cosas buenas y cosas malas en el 2019 con respecto al proyecto en chat. Yo me voy a quedar con las buenas, teniendo en cuenta que estamos en un país terriblemente complicado para hacer cualquier cosa. Es un sitio donde no te facilitan nada. Y bueno, pues hemos creado pues un organigrama allí, un organismo como es el de la Fundación, muy importante, donde a la gente cada vez nos tiene más cariño, donde tiene más esperanzas puestas en los proyectos que nosotros tenemos allí. De hecho, ellos mismos han creado una asociación que se llama Asociación de Amigos de la Fundación Ramón Grosso, que se la han sacado de la manga, que a mí me ha hecho mucha ilusión y que es un poco un síntoma de la importancia que empieza a tener la Fundación allí, ¿no? Y bueno, pues ayudando cada vez a más niños, a más niñas, intentando sobre todo, no, este 2020 nos vamos a enfocar mucho más en las niñas de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque después de estos 4 años allí nos hemos dado cuenta que son con diferencia las que más lo necesitan. Entonces vamos a empezar proyectos, microproyectos allí, si podemos llevar la financiación desde aquí para que esas niñas estén mejor atendidas y darles la posibilidad de un futuro mejor. Lo que tenemos claro es que la pobreza no la vamos a acabar ni se va a terminar nunca en la vida jamás de los jamases. pero sí podemos cambiar realidades y que podemos cambiar futuros, o al menos intentarlo. Y nos vamos a centrar en eso, en pequeños proyectos, objetivos que podamos ir cambiando.
¿Y se vislumbran avances en las financiaciones de los proyectos? Quiero decir, ¿cómo está ese espinoso asunto?
Pues cada vez es cuesta muchísimo. O sea, el que conseguir que alguien haga una donación o que una empresa, a través de su responsabilidad social corporativa, te dé dinero, es muy complicado por muchas razones. Uno de ellos es porque el país está lejos. Y la mayor parte de las empresas nos hemos dado cuenta y quieren ayudar en España. Entonces, yo lo entiendo, es muy loable y muy factible, pero aquí hay mucha gente ya ayudando y allí la gente se muere literalmente de hambre y de sed. Y yo creo que donde se necesita más, no diciendo que aquí en España no se necesite, pero creo que se necesita mucha más ayuda en un país como ese que aquí.
A ver, en otra clave, pero también muy importante, hay una mejora sustancial que se va a producir este año, supongo, en el Colegio San Francisco Javier, porque espero que se repartan camisetas con el 14 de Marcos Llorente, ¿no?
Bueno, allí lo que pasa es que ahí son muy madridistas. Lo que pasa es que no solamente son muy madridistas, sino que como Marcos es patrono de la fundación y muchos, y alguno de ellos incluso, este verano han venido tres chadianos aquí a España, que son como nuestros ángeles de la guarda allí, les hemos querido hacer un regalazo y traerles a España, y ha sido una experiencia, yo creo que mucho más brutal para nosotros que para ellos. A mí me han dado tortas y manos cada día que he estado con ellos estando aquí en mi casa. Me han redescubierto en mi vida. Entonces, tres de ellos estuvieron en casa de Marcos y les di una camiseta. O sea, allí la gente es del Real Madrid y de Marcos Llorente. O sea, yo creo que da igual donde juegue Marcos, que la gente le apoyará. Y bueno, de hecho, se ha hecho una peña madridista también allí, se ha hecho una peña oficial del Real Madrid en el chat, y ahora están viendo la posibilidad de hacer una peña de Marcos Llorente en el chat, porque la del Atleti no dicen que no, pero que la de Marcos Llorente sí.
Bueno, no sé si los estatutos lo no permitirán, pero bueno, el viernes o esta semana firmáis ese convenio con el Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco. ¿Qué implica eso exactamente y qué más necesitaríais para que el COI os dé esa wildcard para acudir a París 2024?
El Comité Olímpico Chadiano necesita organizar una buena infraestructura de cara a la gimnasia artística. En principio, el día 22 de diciembre ya se da el pistoletazo de salida a la Federación Chadiana de Gimnasia. Es lo que nos dijo Yarmar cuando estuvimos allí y en estos días lo confirmaremos, porque pues hay que hacer una serie de procesos de inscripción a la Federación Internacional de Gimnasia. Cuando todo eso esté, las niñas empezarán a competir, y cuando las niñas empiezan a competir vamos a necesitar la financiación, porque no es barato, hay que viajar a competiciones, entonces todo eso esperamos que a través de Solidaridad Olímpica y con la unión de estos dos comités podamos conseguir becas para ellas y que podamos costear ese tipo de cosas. Y luego el tema de los conseguir visados y que puedan venir aquí más fácilmente que de lo que está siendo este año, porque ya parece que lo vamos a conseguir. Y el día 4 de enero cuatro niñas vienen al proyecto de gimnasia, dos vienen con karate y otro niño viene a un proyecto más social. Pero de las cuatro niñas de gimnasia venían cinco. Una no ha podido venir porque no le han dado el visto bueno aquí en la Comunidad de Madrid, porque tiene 8 años y no tiene la edad reglamentaria. Y las otras ha sido, o sea, de verdad que el tema burocrático a mí me ha quemado mucho. Ha sido muy difícil. Y espero que a partir de que tengamos este convenio los comités olímpicos puedan tramitar los permisos como deportistas. Y eso nos mejore, porque está claro que el objetivo social, y lo voy a decir siempre, pero no podemos olvidar que tenemos un objetivo deportivo y necesitamos que las niñas estén aquí para entrenar.
Algunas ya han venido, seguramente menos de las que hubierais querido por esa dificultad. Habrán flipado, seguro. Y seguro que allí están nerviosísimas y os preguntarán y os dirán, bueno, ¿qué pasa? Estarán excitadísimas, ¿no?, ante la perspectiva que se les abre.
Claro, es que ellas iban a venir el 27 de agosto. No han podido venir, pero entre medias en noviembre hemos estado. Y sí, claro, allí era constantemente. Y cuando vamos, yo ya tengo la maleta preparada, me decían.
Bueno, el otro ideólogo del sueño es el padre Camil, del que ya hemos hablado también. Él, ¿qué se cuenta?
Está bien, está en España, va a estar aquí 2 años, ya que cuando le queráis le llamamos, le traemos y le entrevistáis, que este tío tiene una entrevista. Ajá. Ha estado unos días con malaria ingresado aquí en España, pero afortunadamente lo ha pasado aquí. Pero bueno, para él es que hay enfermo de malaria 3 o 4 veces al año, o sea, para él es como una gripe.
Y si tienes malaria, estar atento, en cualquier momento la puedes desarrollar. Pero,
lo bueno es que te pilla aquí en España o te pille cerca de un hospital. Desde luego, si te pilla la malaria en un poblado a 200 kilómetros de la civilización, estás fastidiadito. Pero está bien, el hombre está bien, está con muchísima ilusión, está con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de que el proyecto continúe allí en Chad y podamos ayudar a los niños.
¿Qué pensaría tu padre, Ramón, de que estés a punto de hacer que un país donde no había gimnasia, donde no sabían lo que era la gimnasia, pueda ser olímpico?
Es que esa pregunta es... para empezar, la fundación no se llamaría Fundación Ramón Grosso, se llamaría Pepito de los Palotes.
Eso me lo dijiste una vez, eso es verdad.
Eso sería imposible. De hecho, también te digo una cosa, se llama Fundación Ramón Grosso porque el primero que se ha ido de mis padres ha sido él. Si se hubiera ido mi madre, la fundación se llamaría Amparo Mateo. Pero yo creo que debe estar flipando con lo que estamos haciendo en un país de verdad donde los niños se mueren literalmente de hambre cada día. 290 niños con menos de 5 años mueren cada día en el Chat. Wow. 290, es espectacular. Entonces estaría flipando. Y sobre todo con un deporte del que yo no tengo ni idea, porque al final fútbol, baloncesto, pues me puedo defender, pero la gimnasia es un milagro, es un auténtico milagro que se estén consiguiendo cosas allí.
Silvia, París 2024, si visualizas, si te proyectas a ese lugar y a ese momento, ¿te ves comentando la gimnasia para Televisión Española o dirigiendo a tus niñas ahí abajo?
No, preferiría estar comentando, porque además, sí, mi labor ahora ya casi no es de técnico, realmente hago de técnico cuando voy a Chat. Pero cuando las niñas vengan aquí van a entrenar con los técnicos del Club Pozuelo. En concreto, la coordinadora aquí técnica se llama Ángela y yo estaré comentando y empezando.
Nos ha encantado recibiros. ¿Qué vamos a decir? Que cada vez que venís nos contáis lo que estáis haciendo, que parece ciencia ficción, si no fuera porque es tan real como la vida misma, que a veces depara posibilidades tan maravillosas como la que estáis desarrollando. Y que volvéis cuando queráis con el padre Camil. Ahí queda lanzada la invitación.
Yo lo que sí te voy a pedir es que, por favor, si alguien nos quiere echar una mano o quiere involucrarse en los proyectos deportivos, sociales o médicos de la fundación en el Chat, que se ponga en contacto con nosotros. Nos puede encontrar en redes sociales.
Hay
en
una página web.
Hay una página web, fundacionramongrosso.com. Que nos llame, que nos escriba y estaremos súper felices y agradecidos de que nos puedan ayudar. A ayudar a niños allí, porque al final es lo que
quiero. Seguro que es así. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Nos vamos. Ahora a la mejor radio con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.